Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Grealish running down the centre. Always released Haaland. Haaland into the area. Chips the goalkeeper. Goal 51 and a Premier League record for Erling Haaland. His 35th goal of this Premier League season. No one has ever scored that many goals in this division. He is demolishing the Premier League.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y hoy voy a estar con Leo Bachanián y con Manuel Sánchez. El gol que escuchaban después de la ráfaga de inicio era el tanto número 35 de Erling Haaland en esta temporada de Premier League. Con este gol, Erling Haaland se convierte en el primer futbolista en toda la historia de la Premier, que hay que decirlo claramente, empezó en 1992. En toda la historia de la Premier, como digo, que anota más de 34 goles. El récord anterior lo tenían el propio Erling Haaland desde la semana pasada, Andy Cole y Alan Shearer. Pero desde ayer tenemos una nueva cifra, una nueva cota, 35 tantos en una temporada. Ningún futbolista ha conseguido anotar más goles en Primera División. Así que felicidades para Erling Haaland. Un gol, el de Haaland, que ayudó a que el Manchester City consiguiese una victoria contra el West Ham United, no tan cómoda como el resultado puede decir, porque el primer tanto tardó en llegar, y con esta victoria el Manchester City se sitúa al líder de la Premier League una vez más, porque el Arsenal le había recuperado o arrebatado el liderato al City después de ganarle por 3-1 al Chelsea. Ahora mismo la clasificación está con el City como líder y el Arsenal segundo, y el Manchester City tiene todavía un partido menos, tiene un partido pendiente. Hasta el miércoles 24 de mayo no tendremos al City y al Arsenal con el mismo número de partidos jugados. Manda narices, ¿eh? Hasta el 24 de mayo. De hecho, si City y Arsenal ganan todo lo que tienen por delante hasta el 24 de mayo, el City será campeón ese mismo día, ese mismo 24 de mayo, antes de la última jornada de la Premier League. Vamos a hablar del partido del City contra el West Ham, de la victoria del Arsenal por 3-1 ante un Chelsea que es un auténtico guiñapo. Haremos la previa de la jornada entrante con dos partidos muy interesantes, el Manchester City-Leeds United, el duelo de dos entrenadores modernos, según la óptica de Sam Allardyce, y el Newcastle-Arsenal, un encuentro que tiene pinta de ser precioso y que nosotros narraremos el próximo domingo. Y también hablaremos, si tenemos un poco de tiempo, de algo muy interesante, que es la situación de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain. Seguro que Leo Bachanián está ansioso por darnos su opinión sobre la situación del argentino, muy extraña, inédita en su carrera. Iba a estar dos semanitas sin cobrar y sin jugar con el Paris Saint-Germain. Procedo a saludar a mis invitados. Hola, Leo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Y Manuel, por ahí andas, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal, chicos?
Pues chavales, empezamos por lo más reciente, 35 goles de Erling Haaland en la Premier League. Ya le tenemos aquí. El androide lo ha conseguido. Sabíamos, teníamos la sensación de que si no esta temporada, en otra campaña iba a terminar marcando más que 34 goles. Y creo que en el primer Universo Premier que hicimos esta temporada, allá por agosto, decíamos que Erling Haaland tenía pinta de que iba a superar esos récords. En primer lugar, porque sus números en Alemania eran estelares, salía un gol por partido. Y en segundo lugar, porque iba a jugar en el Manchester City y se iba a hinchar a tener ocasiones de gol. Bien, al final los pronósticos se han cumplido, Leo.
Sí, absolutamente. Bueno, yo creo que en materia de pronósticos, y volvemos a ese primer programa en el que creo que estaba Jesús López como invitado también, yo creo que mi pronóstico no fue de que iba a quebrar el récord, ¿eh? Pero estoy dispuesto
Pero sacamos el tema de conversación, Leo. Quiero decir que ya el hecho de que llegue un futbolista nuevo y que saques ese tema de conversación te dice un poco que nos parecía que podía ser un candidato a hacerlo. Por ejemplo, cuando llegó a la Premier, no sé, Darwin Núñez, no sacamos ese tema a la palestra. No. Pero cuando llegó Haaland, sí. Por algo sería.
Absolutamente, y la verdad que es fabuloso. Algo parecido en algún punto a los mejores fines de semana de Messi con el Barcelona, y esta cuestión de que pareciera que nos vamos quedando sin adjetivos o de maneras de describir lo que hace en materia de Haaland, es obviamente, se circunscribe a la materia goleadora, pero es que es espectacular, un récord que no se batía desde hacía prácticamente poco más de, sí, desde hace más de tres décadas. Me quedo con el comentario de Gary Lineker ayer anoche en Twitter, de que sus pensamientos estaban con Alan Shearer en este difícil momento. Y, Y también me quedo con un dato de Haaland que a mí por lo menos me llamó mucho la atención, y es que lleva también 7 asistencias en la Premier, y ayer estuvo a nada a que de haber dado su octava asistencia si el disparo de Rodri pegaba en el palo y entraba, y hay solo 8 futbolistas por encima de Haaland con más de 7 asistencias en lo que va de la temporada. O sea que ya ha participado además de 42 goles esta temporada de Premier. Y en materia de proyecciones queda pensar en si va a superar la barrera de los 40 o no. Tampoco ahora voy a ir de aventurero o valiente, pero yo creo que sí, que va a terminar, que va a alcanzar los 40 por lo menos. ¿Y quién te dice si no termina entre 41 y 45? Pero bueno, quizás me dejo llevar porque el récord lo quebró ayer por la noche. Pero es fascinante, y además es fascinante el viaje de Haaland y del City en esta temporada, ¿no? Como al comienzo era Haaland el que estaba por encima del nivel del City, como discutíamos si el City había cambiado, si jugaba mejor o peor que en temporadas anteriores, teniendo en cuenta que tenía un futbolista como Haaland. Después el nivel del City subió y parecía que Haaland entraba en alguna materia de sequía, y finalmente se terminan encontrando los dos, ¿no? Haaland intratable, batiendo todo el tipo de récords en Premier y en el fútbol inglés, y el City también en su mejor nivel de la temporada, y brindándole también mayores herramientas a Haaland para que sea hoy un futbolista además más completo del que era, creo yo, cuando debutó ante el propio West Ham allá por agosto del año pasado.
Manuel, ¿qué podemos añadir de Erling Haaland? Porque, a ver, como bien ha dicho Leo, le han dado, digamos, que los utensilios, ¿no? Para que pueda también anotar tantos goles, en el sentido de que Pep Guardiola ha creado buenas condiciones para ello, juega en un gran equipo, pero también es verdad que Wayne Rooney jugaba en un gran equipo, que el Kun Agüero jugaba en un gran equipo, que Harry Kane jugaba en un, y juega en un gran equipo, que Drogba estaba en el Chelsea. ¿Qué le diferencia a Erling Haaland de todos estos futbolistas, todas estas leyendas de la Premier que te acabo de citar?
Pues tiene una capacidad siempre para saber dónde va a ir la pelota, para tener un instinto goleador, que ayer, por ejemplo, en el disparo de Rodri, cuando este se marcha al palo y se paseó por la línea de goles, es el primero que está ahí ya echando así la cabeza para adelante, como ver una presa que está suelta y que tiene que ir a por ella. Ha desarrollado muchas cosas esta temporada que a lo mejor no se esperaba que tuviera tan pronto, como el juego de espaldas, la capacidad de venir al centro del campo, recibir, tocar, incluso metiendo pases en profundidad, haciendo partidos como el del Arsenal, que probablemente sea su. Fíjate que hablamos de un futbolista que ha marcado esta temporada 5 goles en un partido, pero probablemente su partido más excepcional fuera el que jugó contra el Arsenal en el Etihad hace unos días, y ese día solo marcó un gol y fue ya prácticamente en los minutos finales. Yo creo que Haaland nos ha sorprendido a todos y no al mismo tiempo, porque todos sabíamos que iba a hacer unos registros goleadores espectaculares. Yo a principio de temporada le puse como máximo goleador y como mejor jugador del torneo, pese a que estas dos características no suelen ir siempre de la mano, y de hecho durante la temporada ha estado un poco en entredicho con futbolistas como Bukayo Saka o Odegaard, incluso el propio De Bruyne, y todavía, bueno, le quedan cosas esta temporada. O sea, no es ha llegado a 35 goles y ya, no solo son ya los títulos que puede conseguir. Al final está a 12 goles de igualar a Dixie Dean, que en los años 20 marcó 63 en una misma temporada, y tiene 3 partidos de Champions para algo que parece prácticamente imposible, pero que a lo mejor no lo es tanto, como es igualar los 17 goles de Cristiano Ronaldo en una misma Champions League.
Pues Erling Haaland, como digo, ya ha anotado 35 goles en la presente Premier League, 51 goles esta campaña. De hecho, este es un dato que me parece bastante curioso. El otro día contra el West Ham United, el Manchester City marcó su gol número 1000 con Pep Guardiola, que son muchos goles, ¿eh? Pep Guardiola llegó en el verano de 2016. El Liverpool, desde el verano de 2016 hasta hoy, ha marcado 797 goles. El Manchester City, 1000. No en Premier, sino entre todas las competiciones. Este dato lo facilita Opta. Bien, Erling Haaland ha marcado el 5% de esos 1000 goles y no lleva ni una temporada. Y Leo, el otro día me gustó la definición, porque a Erling Haaland no le vemos prodigarse en picaditas por encima del portero. La definición de Haaland yo no me la esperaba el otro día.
Sí, porque ayer A ver, yo estaba esperando que definiera dentro del área, porque en general, si no me equivoco, los 35 goles han sido dentro del área. Y cuando yo seguía el balón ayer después del pase de Grealish, muy buen pase para dejarlo solo mano a mano con Fabianski, estaba atento a si el balón pasaba, ingresaba al área o no, porque hubiera sido probablemente el primer gol fuera del área de Haaland que en esta temporada. Pero la definición por encima de anoche es muy, pero muy buena. Sí tengo recuerdos de verlo picar el balón en
Sí.
Dortmund. Sí es verdad que en esta temporada y en todos sus
No
goles
lo
no lo
decís.
habíamos visto hacerlo hasta acá. Y ayer fue una muy, pero muy buena definición por encima.
A Haaland le va a quedar por batir el imposible récord de Hugo Sánchez, que marcó 38 goles todos al primer toque.
Sí.
Oh, wow.
Y el de Dixie Dean, creo yo. Porque, a ver, siempre repito lo mismo. El fútbol existía antes de la Premier League. Porque la Premier League empezó a jugarse en el año 92. Simplemente la primera división del fútbol inglés cambió de nombre, cambió de marca y se empezó a llamar Premier League desde 1992. Y además vino acompañado ese cambio de nombre también de una mejora de las retransmisiones televisivas. Y entonces parece que cuando uno ve fútbol anterior a 1992 es un fútbol muy antiguo y cuando ve fútbol a partir de 1992 y sobre todo con la llegada de Sky, el dinero de las teles y las retransmisiones de las teles, pues ese fútbol parece más moderno. Pero hay fútbol antes de 1992 y hay una marca a la que Erling Haaland yo no creo que vaya a llegar, pero es que no va a llegar nadie. Dixie Dean, que en los años 20 marcó 60 goles en una temporada, 60 chicharros en una temporada. Si Haaland consigue hacer eso, ya os digo yo que va a ser casi imposible, sería la repera. Vamos, yo la mejor temporada goleadora que recuerdo de un jugador es de Messi, en la 11-12 con 50 goles en la Liga Española. Pero bueno.
Y, a ver, un asterisco nada más del récord de Haaland, y es que creo, pudo haberse roto antes, y el primero que se me viene a la cabeza es Drogba, porque en la temporada con Ancelotti, la 2009-2010, él marca 30 goles, pero Lampard, esa temporada llega a
Sí.
dobles dígitos, más de 20, creo que fueron 22, pero 10 de penal. O sea, si Drogba hubiera pateado penales en esa temporada, seguramente se hubiera roto antes
Mira,
ese récord.
tengo un recuerdo perfecto de esa temporada. Luego, por cierto, vamos a hablar de Lampard, ¿eh? Pero en esa temporada, creo que fue en el último partido de liga, el Chelsea tenía que ganar para ganar el campeonato. Y al final ganó fácil el último partido. Creo que le metió un 8-0 al Wigan. Hablo de
Eso.
memoria, ¿eh? Esto puede ser inexacto. En ese encuentro le pitan un penalti al Chelsea y va Drogba a tirarlo y se lo quita Lampard. Y Drogba se pone hecho un basilisco porque creo que estaba peleando precisamente por también ser el pichichi o mejorar sus números goleadores o llegar a una cota de 30 goles. No sé exactamente cuál era la pelea individual que tenía
La
Drogba.
bota de oro a lo mejor o
Quizá la
la
bota
bota de
de
oro
oro, eso
europea.
es. Pero Lampard le quitó uno de los penaltis en esa victoria por 8-0 contra el Wigan. Luego Drogba, más tarde, en ese mismo partido, se terminó resarciendo. Por comentar una cosita más del Manchester City, Nathan Aké está de vuelta, marcó un gol. Y Manuel, esto es muy importante para el partido contra el Real Madrid, porque en un momento parecía que Nathan Aké igual podía ser duda para esa eliminatoria. Y sabemos que el City en esta temporada no tiene a nadie mejor para el costado izquierdo. Por otro lado, Kevin De Bruyne sigue sin jugar.
Claro, bueno, ha vuelto el holandés, pero el que no ha estado es Kevin De Bruyne. Yo creo que fue también un signo positivo el hecho de verle en el terreno de juego ayer, que le vimos, bueno, en el terreno de juego en la grada, en la parte de donde estaban donde estaban los jugadores del Manchester City. Yo creo que le vimos con buena actitud, pero es verdad que se ha perdido los últimos entrenamientos y se ha perdido los dos últimos partidos. Va a ser clave saber si entra y si tiene minutos este fin de semana contra el Leeds United, porque de no estar ahí, sí que va a haber alarmas encendidas de verdad para la ida de semifinales contra el Madrid.
Pues sí, que será la próxima semana. Empezará el martes, será
Sí, martes.
el partido de ida, eso es, el martes en el Santiago Bernabéu y la vuelta en el Estadio Etihad el siguiente miércoles, que creo que es ya 17 de mayo. El Manchester City sigue ganando partidos en Premier League, por eso es líder de la Premier. Creo que hablamos con demasiada ligereza o lo tomamos con demasiada naturalidad ya, el hecho de que en todas las temporadas hay un demarraje del City. Gracias a 10 o 12 o 13 o 9 o 14 victorias consecutivas. Y esto es algo que yo creo que hasta la llegada del Manchester City, de Pep Guardiola en concreto al City, esto no tenía precedentes o no solía suceder. Creo que así lo más llamativo antes de estas rachas estelares, pues era quizá la temporada de los Invencibles del Arsenal y esas 13 victorias consecutivas del Chelsea de Antonio Conte. Pero os digo, cuando el City ha metido el acelerón, todos sabíamos que no iba a parar y no está parando. Y ahora mismo el Arsenal le persigue, pero el Arsenal por lo menos no falló. El pasado martes, Manuel, tú estuviste en el Emirates, le ganó 3-1 al Chelsea con un doblete de Martin Odegaard y un partido bastante sencillo para el Arsenal, ¿eh? La paliza en la primera parte fue de escándalo.
Muy sencillo, prácticamente sentenciado el encuentro en 30 minutos con dos jugadas muy parecidas, dos pases horizontales de Granit Xhaka, dos centros rasos que remata Odegaard, el primero muy bonito, estuvo a punto de pararlo Kepa, pero no pudo, dos goles por la banda de Azpilicueta, no estuvo Reece James, tampoco estuvo Mason Mount, que bueno, está prácticamente más fuera que dentro de este equipo. El gol, yo creo que incluso el tercer gol también refleja un poco este Chelsea, con un barullo dentro del área, con ese remate de Gabriel Jesús. Y bueno, al final es verdad que el Chelsea pues tuvo un poquito de orgullo, por así decirlo, con ese gol final, pero no nos evita pensar que este equipo, que este Chelsea es un desastre, que lleva 6 derrotas consecutivas con Lampard, que lo ha perdido todo, que ya juega como prácticamente como si estuviera descendido, como si no tuviera nada por lo que luchar esta temporada, que es cierto, no tiene nada por lo que luchar esta temporada, pero como si ya un equipo que se deja llevar y que ha puesto en cierto complicación también a la directiva, porque claro, ya tienes que aguantar con Lampard, no te puedes traer otro entrenador, no puedes poner a Pochettino, por ejemplo, ahora aquí. ¿Para qué? Para que esté 4 partidos que probablemente pierdan porque el equipo va completamente cuesta abajo. No, no, es una situación muy complicada, hay que aguantar con lo que tienen y termina la temporada, bueno, de la forma más honrosa posible. Y el Arsenal aguantando el tiempo, recuperando un poquito la fe, venía de 4 pinchazos consecutivos. Recuperar el liderato por 24 horas y a seguir esperando. Al final, el Arsenal lo que no puede, o sea, si pierde esta liga, tiene que ser porque el Chelsea, porque el Manchester City lo gane todo. Si el Manchester City lo gana todo, pues oye, mira, se le da la mano y ya está. Lo que no puede ser es que luego tú te lleves las manos a la cabeza porque me dejé 2 puntos contra el Chelsea, me dejé 2 puntos contra el Newcastle, contra el Brighton, etcétera. Tú ya te queda ganarlo todo, esperar que el Manchester City tenga algún pinchazo. Que no lo tiene, pues a seguir esperando y a ver la temporada que viene si este equipo puede ser campeón.
A otra cosa, mariposa. Leo, ¿qué me dices de que el Arsenal tenga ya a 4 jugadores que hayan marcado 10 goles o más en la Premier? Y podría haber tenido incluso 5, porque Trossard llegó en enero, pero todos sabemos que Trossard es capaz de llegar a los 10 en una temporada. El Arsenal tiene 4, el Newcastle tiene 3, el Manchester City tiene 2, el Manchester United tiene a 1. Pero es que el Arsenal tiene a 4. El Chelsea no tiene a ninguno, que haya llegado siquiera a los 10. Pero eso es una gran señal. Y también te habla de que este equipo no es excesivamente dependiente de nadie, sino que es una muy buena suma de voluntades y suma de cualidades que hacen de este equipo pues un conjunto que no tenga únicamente un hombre al que tengas que fijar, un hombre al que tengas que marcar y un hombre al que le tengas que prestar toda la atención. Este Arsenal vive mucho de espadachines por todos los lados del campo que te pueden hacer daño.
Sí, habla muy bien de la temporada del Arsenal y del equipo que ha logrado formar Arteta. Yo creo que justamente vamos a esa palabra que es equipo. 4 futbolistas con por encima de los 10 goles. El de Gabriel Jesús, o Jesús se une a la lista con su gol ante el Chelsea, llegó a los 10. Y seguramente también vos mencionabas lo de Trossard, porque llegó en enero, pero si Jesús no se lesionaba también, seguramente tendría más todavía que los 10 que tiene ahora, hubiera llegado antes, por lo menos, a tener doble dígito. Yo creo que, a ver, y de hecho creo que había un artículo en The Athletic de Michael Cox respecto de la cantidad de equipos que habían tenido 4 futbolistas que marcasen 10 o más goles en una misma temporada.
En la historia de la Premier.
En la historia de la Premier, sí. Pero la diferencia que tiene este Arsenal, a diferencia de otros equipos que habían logrado, a ver, el City lo logró 2 veces con Guardiola.
¿El Chelsea de Ancelotti? ¿Puede ser?
Sí,
también?
Sí, lo logró.
¿Con
sí,
Malouda
sí,
sí. y Drogba?
Malouda, Drogba, Lampard, lo han logrado tener, pero la diferencia es que en este Arsenal, esos 4 futbolistas que alcanzan 10 o más goles, juegan, son todos titulares, es decir, juegan en general siempre juntos. El City lo logró con Agüero, con Mahrez, con De Bruyne, pero en general no es que eran tres titulares indiscutidos todos ellos. Y el propio Gabriel Jesús. De hecho, Jesús es la tercera vez que aparece en un equipo que tiene cuatro futbolistas o más que
Sí.
marcan 10 goles en una temporada. Pero el caso distintivo de este Arsenal es que son cuatro titulares indiscutidos: Martinelli, Bukayo Saka, Martin Odegaard y el propio Gabriel Jesús. Y mirando a la próxima temporada, pensando en que, claro, no sé, va a depender de un milagro realmente que el City deje escapar esta Premier y que finalmente pueda quedarse el City de Arteta. Yo creo que están las bases sentadas para que de vuelta el Arsenal vaya a competir en lo más alto la próxima temporada. Y era algo, y era un mensaje, una imagen, una foto que era, por lo menos para mí, imposible de ver, de predecir al comienzo de la temporada. Pero insisto que habla muy bien del equipo que ha formado Mikel Arteta, que tenga estos cuatro futbolistas titulares con 10 o más goles.
Y cuando marcó Gabriel Jesús su tanto, que fue el tercero en ese 3-1 del Arsenal al Chelsea, llegó a los 10 goles esta temporada en Premier. Y automáticamente Opta sacó un dato que a mí me interesó hasta cierto punto, pero me terminó llevando a otro dato que me dejó atónito. A ver, con el gol de Gabriel Jesús, ya son 82 goles de jugadores brasileños en la Premier, lo cual es
Sí.
una plusmarca histórica, ¿de acuerdo? No está mal. O sea, brasileños, desde Gabriel Jesús hasta Richarlison, que solo lleva uno, pero en total esa nacionalidad ha conseguido 82 goles en Premier esta temporada. Y yo pensaba, me parece bien, pero al mismo tiempo no me parecen tantos, si te digo la verdad, porque sí que he visto en otras ligas a jugadores brasileños hincharse a marcar. Y claro, es que en Inglaterra, digamos que el fútbol brasileño tampoco ha tenido una influencia tan grande históricamente, no en los últimos años, pero históricamente. El primer brasileño que jugó un partido de Premier League y que anotó en Premier League fue un tal Isaías en 1995, 3 años después de que empezase la Premier. Y el primer brasileño en jugar en Inglaterra en primera división, ¿de qué año creéis que es? No miréis en Google.
A ver,
Primer
puede ser
brasileño en
por fuera.
Inglaterra,
En
en los
primera
80.
división. O sea, no es necesariamente Premier.
En Inglaterra, en primera división, en la
En primera
historia de la
división.
primera división de Inglaterra.
Y a ver, década del 80, por decir algo, no sé.
Sí, 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 sí. En el 87, un futbolista llamado Mirandinha. ¿Nos parece impresionante que ya llevasen más de 100 años de fútbol de primera división? Evidentemente, los primeros 60 apenas tenían influencias foráneas, pero que no fuese hasta el 87 cuando jugó el primer brasileño en la primera división del fútbol inglés. A mí me ha dejado atónito ese dato.
Yo creo que, a ver, y lo pienso a partir de la visión del fútbol sudamericano, o hasta Argentina era más normal, sí, que fueran a Italia, que fueran a España, que el viaje a Inglaterra. Y ya era raro para futbolistas argentinos. De hecho, también, si vas a primeros futbolistas argentinos, es casi década de 70, bueno, el propio Alejandro Sabella, ya después en los 80, Ardiles, Villa, etcétera. Pero si era raro para futbolistas argentinos, para brasileños en esa época lo sería todavía más. Pero bueno, igual sí coincido que nunca hemos tenido a los mejores delanteros brasileños del mundo en la Premier.
Pues nada, antes de ir al siguiente bloque, recuerdo cómo está la clasificación de la Premier League con el Manchester City, que tiene 79 puntos y es líder. El Arsenal es segundo con 78 unidades, pero ha jugado un partido más que el Manchester City. Tercero y cuarto son el Newcastle United y el Manchester United. Quinto es el Liverpool. Para que entendamos exactamente lo cerca que tiene o lo lejos que tiene el Liverpool a Champions, decir que el Liverpool puede llegar a los 71 puntos esta temporada, pero si el United suma 9 de 18 y el Newcastle suma 7 de 15, que creo que ambas cosas son medianamente factibles, el Liverpool no jugará la Liga de Campeones. Por abajo descenderían el Nottingham Forest, el Everton y el Southampton. En el segundo bloque vamos a hablar precisamente del Everton también, un equipo que está en apuros y que el otro día al menos consiguió sacar un empate ante el Leicester City. Una pausa y seguimos en Universo Premier.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
Continuamos en Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y estoy muy bien escoltado por Leo Bachanian y Manuel Sánchez. Y estamos repasando los partidos que se han jugado entre semana, que diría que han sido muy importantes. Y el Chelsea volvió a perder. Y hablábamos en el anterior bloque de que el Arsenal tiene pues un arsenal de futbolistas, valga la redundancia, que marca con frecuencia, con facilidad, y cuatro jugadores que ya han anotado más de 10 goles esta temporada. El Chelsea no tiene ninguno. Solo tiene, de hecho, a un jugador que supere los 5 tantos, que es Kai Havertz. Y del mismo modo que el Arsenal, no solo esta temporada, sino la siguiente, parece que va a ser un gran equipo, porque hay muchos indicios que apuntan en esa dirección, no podemos decir lo mismo del Chelsea. Un equipo que está perdiendo muchísima reputación por el camino y está dejando su imagen a la altura del betún. Porque aunque al final la inversión le salga bien a Todd Boehly y Fofana, Cucurella, Koulibaly, Enzo Fernández, Badiashil, Mudrich, Malo Gusto, Sterling, terminen haciendo de este Chelsea un equipo mejor de lo que es ahora, aunque estos jugadores terminen por salir bien, que tengo muchas dudas de que con estos futbolistas se pueda ganar algo gordo, de todas maneras, las actuaciones de esta temporada ya están afectando al modo en que el Chelsea es percibido por sus rivales. Es un equipo vulnerable, y no solo fuera de casa, sino también en Stamford Bridge. No ha ganado ni un solo partido de los que consideraríamos de linaje, ni uno, es decir, a los grandes de Inglaterra. Y es un conjunto al que, tras un gasto monstruoso, aún le quedan por tomar decisiones fundamentales, fundamentales en todo club. La primera de todas, ¿quién quieres que sea tu entrenador la siguiente campaña? Y otra decisión de calado va a ser, ¿quién quieres que sea tu delantero centro y qué hacer con Romelu Lukaku? Que en julio, teóricamente, vuelve para hacer la pretemporada contigo. Bueno, este es el Chelsea en este momento. Leo, Manuel, hemos hablado en innumerables programas sobre la situación de este equipo. Pero lo que vimos el otro día en Stamford Bridge fue otra paliza más. Otra paliza más. ¿Os acordáis que hace un año, por ejemplo, el hazmerreír de Inglaterra y de las redes sociales era el Manchester United? Hace 8 años era el Arsenal de Wenger, cuando ya el equipo estaba dando sus últimos coletazos. Ahora mismo ese equipo se está convirtiendo en el Chelsea, e históricamente, o por lo menos en los últimos 20 años, el Chelsea había sido precisamente el equipo con el que era mejor casi ni meterte. Era uno de esos equipos que no solía fallar, o uno de esos equipos que por lo menos en Stamford Bridge tenía un santuario al que agarrarse. Era uno de esos equipos robustos. Este Chelsea es un guiñapo ahora mismo. Es un equipo que no da miedo a nadie.
Le está haciendo competencia un poco también el Tottenham, que está ahí un poco también peleando por ese dudoso honor de ser el equipo más lamentable del Big Six. Pero sí, este Chelsea se cae porque también se cae la estructura que sostenía el Chelsea. O sea, es muy complicado pensar en una reestructuración completa de este equipo cuando sabes que los cimientos que hay detrás ya no son 15 años de Roman Abramovich con una directora deportiva que lleva muchos años, que conoce el fútbol, que es de las mejores del mundo, con toda una directiva detrás que sabe de qué va esto, que sabe lo que es el Chelsea, que sabe qué hay que apuntalar. No veo una resurrección como la que ocurrió después de aquella campaña infame con José Mourinho, que el Chelsea acaba a décimo y luego gana la Liga con Antonio Conte. No veo una reestructuración, una resurrección de ese estilo, porque este Chelsea ahora mismo no tiene esos valores detrás. Tienen a un dueño estadounidense que no sabe de fútbol, que cree que por traerte a un tío por 120 millones, que es lo que te pide el mercado, en cierto modo, ya tienes al mejor futbolista en esa posición. Y no funciona así el fútbol. Un tío de 120 millones no tiene por qué ser mejor que otro que no cueste ese dinero. Y el Chelsea ahora mismo no tiene ese paracaídas de una estructura detrás en la que apoyarse para pensar que una reestructuración completa y una resurrección va a ser posible de una temporada a otra. Este Chelsea va a necesitar tiempo y va a necesitar, lo primero, dar con la tecla del entrenador, y lo segundo, que no siga habiendo interferencias por parte de gente que no sepa de fútbol a la hora de manejar este equipo. Yo dudo mucho de este Chelsea, porque ya las decisiones de los últimos 2 ventanas de fichajes dejan mucho que desear, y vamos a ver si ahora en este verano lo consiguen arreglar, y sobre todo qué margen tienen, qué margen de dinero tienen, porque me da la sensación que van a tener que dejar salir a futbolistas que a lo mejor no quieren dejar salir, como por ejemplo Mateo Kovacic, por el hecho de que necesitan dinero y van a necesitar dinero porque el año que viene no es que no jueguen Champions, es que no van a jugar ninguna competición europea. Y eso, aunque es verdad que te va a dar una cierta posibilidad de escalar en la Premier y de poder enfocarte en ella, que es algo en lo que se basó también el Chelsea, aquel campeón de Antonio Conte, el golpe financiero a este equipo va a ser muy grande, va a ser muy grande. Aunque tenga muchísimo dinero con Boehly, el fair play financiero de la Premier y de la UEFA va a ser muy difícil cumplirlo.
Y no creo que sus jugadores estén revalorizando en estos últimos meses. Quiero decir que si hay que vender y encima no dejas de perder, el Chelsea no va a estar en una posición fuerte a la hora de sentarse en una mesa de negociación. Hay otro asunto, Leo, que a mí me interesa. Es un tema ya personal, es un tema de aura de uno de los grandes tótems de la historia del fútbol inglés. Y el máximo goleador de la historia de Chelsea. Lampard ha pasado de ser para mí, un sinónimo de éxito, un futbolista ganador, desde luego, forjado para las grandes cosas, con todos los condicionantes necesarios, porque al final tenemos que recordar que no solo tenía mucho talento y mucho carácter y mucha personalidad desde temprana edad, sino también los condicionantes necesarios. Una familia con dinero, un padre exfutbolista y un tío que creyó en él y que incluso le llegó a entrenar, ¿no? Como Harry Redknapp. Pero Frank Lampard ha pasado de tener todo ese aura del ganador del fútbol y ganador de la vida a perder el aura en la línea técnica, en la zona técnica. Y no es lo mismo, evidentemente, que tu carrera como jugador dependa de tu propio talento, más de una serie de poleas en el camino, a que empieza a depender de que Cucurella, por ejemplo, la marque ante Thibaut Courtois, como pasó, por ejemplo, en el partido entre el Chelsea y el Real Madrid. Ahí Frank Lampard sí que se está dejando también un prestigio que se ganó merecidamente en el fútbol inglés. Y ahora mismo, la carrera de Frank Lampard como entrenador, después de este paso por el Chelsea, queda tocadísima. Ya quedó tocada después del Everton, pero después de este paso por el Chelsea queda más tocada todavía.
Sí, yo creo que igual por el contexto que contaba Manu, este segundo paso de Lampard por el Chelsea va a estar por lo menos matizado por las circunstancias que describía recién él. Yo creo que en todo caso, en términos futbolísticos o pensando en próximos trabajos de Lampard, a mí me repercute más lo del Everton o lo que pudo o no pudo hacer allí que este interinaje en el Chelsea, porque
Espera, Leo,
era
pero
muy difícil.
está haciendo bueno a Potter, Frank Lampard, en este momento, ¿eh?
Seguro, pero a ver, yo creo que en este caso esperaba más orgullo de los futbolistas de lo que lo pudiera hacer Lampard. Digo, yo creo que en términos de su capacidad táctica o de cómo llevar un equipo, sí, es verdad que queda muy, muy señalado y no ha cambiado nada. Es más, yo creo que el primer error de Lampard, en este caso, es que entrena al Chelsea como si siguiera dirigiendo un Everton que pelea el descenso. Por muchos momentos me da esa sensación. No hace más falta más que fijarte cómo para el equipo, por ejemplo, en el Emirates, ¿no? Era un 4-4-2 con el equipo esperando muy cerca de Kepa, un equipo sin intensidad. Pero si un equipo no tiene intensidad, sí es verdad que podemos mirar un poquito al banco de los suplentes, pero en este caso yo hago mella o pongo la responsabilidad mayor en los futbolistas. Es un equipo sin orgullo. Porque yo aún en estas condiciones del Chelsea, aún en este momento de este Chelsea de Lampard, esperaba y en la recta final de temporada decía, bueno, a ver, Arsenal tiene que jugar con Chelsea, a ver, en Manchester City todavía le toca jugar con el Chelsea. Y esperaba que así se viera otro tipo de orgullo que generara un cambio. Y sin embargo, ha ido de mal en peor. Es un equipo ideal para enfrentarse y tener la moral en horas bajas. El Arsenal llevaba 4 juegos sin ganar, venía de mirarse las costuras en el Etihad y recobró la punta de la Premier por unas horas con un baile descomunal de 45 minutos frente a este Chelsea. La jornada pasada, el Brentford llegó a Stamford Bridge sin triunfos en sus últimos 6 partidos, si no me equivoco, y salió de Fulham Broadway sonriente y con los 3 puntos por segunda temporada consecutiva. Pero es hora también de que los futbolistas asuman la responsabilidad de todo esto. ¿Lo de Lampard es malo? Sí, claro que es malo. ¿Tiene la culpa de haber aceptado este desafío o este interinaje? No, cualquier otro con la figura que es Lampard, la leyenda que es Lampard en ese club, hubiera dicho que sí al interinato que le ofrecieron. Pero yo creo que también los futbolistas merecen también levantar la mano y hacerse cargo de este momento.
Oye, ¿y qué haríais con Romelu Lukaku? Porque, de verdad, vista la situación, y ya sé que Romelu Lukaku el año pasado en el Chelsea no estuvo bien, y que este año en el Inter, hasta el mes de abril, ha sido un jugador muy anónimo y muy cuestionado. Pero vista las circunstancias, Romelu Lukaku por lo menos va a llegar al Chelsea y va a ser un delantero de cierto renombre que en sus buenas temporadas ha marcado muchos goles en Premier League. Igual no es tan mala idea darle una segunda oportunidad.
Bueno, por lo menos sería un 9, ¿no? Por lo menos sería
Claro.
un 9, que es algo que no tiene el equipo ahora mismo. Pero creo que la situación va a ser mucho más compleja que si el entrenador que viene lo quiere o no, porque hay que tener en cuenta también si Romelu Lukaku quiere estar aquí, si el Chelsea puede permitirse quedárselo, si lo va a tener que vender o casi regalar, si a lo mejor el Inter está dispuesto a pagar por ello y ya ni entramos siquiera en la conversación de si va a venir o no. Pero bueno, si viniera. Esa va a ser la duda. ¿Hay que darle otra oportunidad a Lukaku en este Chelsea? Cuando hay futbolistas, ¿no? Como por ejemplo, a Timo Werner se le dieron más oportunidades, a Kai Havertz se le han dado más oportunidades que a Romelu Lukaku, pues quizá no pasen todos los problemas del Chelsea no los va a solucionar todos el belga, pero por lo menos es un delantero, por lo menos es un 9 que ahora mismo este equipo no tiene. Y encontrarlo en el mercado va a ser muy complicado, claro.
Pero habrá que ver también si el próximo entrenador, que parece que va a ser Pochettino, pues está interesado en quedarse con Romelu Lukaku. Pasamos página. Liverpool 1, Fulham 0. Ganó Liverpool con un gol de Mohamed Salah de penalti. Compañeros, si queréis decir algo de este partido.
Salah marcó el gol número 29 en lo que va de la temporada por todas las competiciones. No es para nada un número para despreciar. Quinta triunfo, perdón, consecutivo también de Liverpool, que aún así, como marcabas en el bloque anterior, deberá conformarse para mí con Europa League, porque esos 4 puntos con el Manchester United son potenciales 10 de distancia y no le va a terminar alcanzando. Es verdad también que lo termina salvando Alisson el otro día ante el Fulham. Alisson
Qué
fue una de las
paradón.
figuras del partido. Y apenas la segunda base invicta. Eso sí me llamaba la atención en los últimos 10 partidos para el Liverpool.
Y un Van Dijk, Manuel, que no sé si te fijaste, pero últimamente se le ve mucho en las fotografías de las jugadas de los rivales, ya sea sufriendo, siendo regateado, cayéndose al suelo, como le pasó el pasado fin de semana también. Está siendo quizá la peor temporada de Van Dijk, una de las peores que yo recuerdo.
Y no es casualidad que coincida también con la peor temporada del Liverpool en los últimos años. Pero sí, no está bien el holandés, perdiéndose ahora de mejor central del mundo. Yo creo que ya sí que lo ya no podemos decir que sea ahora mismo el mejor central del mundo. No lo gana todo por su simple apariencia física o portento físico. Y de hecho, ayer el Liverpool ganó 1-0, pero el Fulham tuvo ocasiones para sacar algo más. Hubo quejas de Marco Silva por el penalti. A mí sí me lo pareció, la verdad, el penalti de Diop a Darwin. Marco Silva dijo que le parecía muy, muy suave. El Liverpool ganó para agarrarse a esas opciones de Champions. Que bueno, pues para mí prácticamente son imposibles y de hecho creo que el United y el Newcastle van a llegar a la última o a la penúltima jornada ya con la temporada completa.
Si Marco Silva no ve penalti en esa acción de Diop, es que vemos el fútbol de manera muy diferente, Manuel. Porque, a ver, Diop para empezar se duerme con la pelota. Por cierto, esa acción define a Darwin muchísimo. O sea, le quitan el balón primero,
Sí,
porque
sí,
no
sí, sí.
consigue proteger la pelota con el control y después su presión fuerza un penalti.
Yo me estaba quejando cuando pierde la pelota diciendo, joder, ya la ha perdido tal, no sé qué, tal, pum, penalti, me calla la boca. Bueno.
14
Muy.
balones perdió ayer Darwin.
Sí, es de llamar la atención, ¿eh? Lo de Darwin, que por cierto, Leo, lo hemos hablado tú y yo mucho esta temporada, es un futbolista que reacciona mejor que juega, pero no entiendo por qué no se persevera con él como delantero centro ya de aquí hasta el final, porque en la banda se le nota más todavía ese problema, ya sé que corre mucho y tal, pero por lo menos de delantero centro tiene opciones de marcar y cuando marca acalla las críticas.
Sí, y a ver, ayer jugó por primera vez en los últimos 2 meses como delantero por centro, como 9, como quiere jugar él también, y aún sin marcar, bueno, por lo menos termina provocando y a partir de un propio error primero el penal que después termina convirtiendo Salah. Y yo creo que igual al final del día la evaluación de la primera temporada de Darwin va a ser positiva, pero a ver, 9 goles en Premier, 15 por todas las competiciones. Está solo 2 goles, por ejemplo, de los 17 que marcó Luis Suárez en su primera temporada completa con el Liverpool en la 2011-2012, pero para mí no hay duda que tiene que ser o tiene, cuando juegue lo tiene que hacer así por dentro, tiene que ser 9. Es verdad que en el último tiempo estuvo algo eclipsado esa zona, porque para Klopp, Gakpo puede hacer lo que hacía Firmino, esto no de poder marcar, pero también flotar en posición del número 10, pero Darwin por fuera para jugar por banda no está hecho.
Y otro delantero que esta semana sí que me ha llamado la atención para bien ha sido Jamie Vardy, que fue titular en el partido contra el Everton. Y creo que Vardy el otro día firmó su primera actuación explosiva de toda la temporada. Si alguna actuación de Vardy en los últimos 12 meses me ha recordado al Vardy de 2016, fue precisamente la del otro día contra el Everton. No sé si lo visteis, pero su manera de marcar, su manera de correr a la espalda de los centrales. Creo que se siente más titular ahora que se ha ido Brendan Rodgers también. Y para el Leicester va a ser importante contar con este Jamie Vardy. Si Vardy está así, creo que el Leicester no va a tener problemas.
De hecho, ha sido fundamental en los últimos puntos que ha sacado el Leicester, tanto forzando un penalti como marcando goles, y pueden pasar por ahí muchas de las esperanzas del Leicester de salvarse. A mí me alegra. A mí, de hecho, una de las razones por las que quiero que el Leicester se quede en Premier League es por Jamie Vardy, porque es un tipo que me cae bastante, bastante simpático y me recuerda a esos tiempos en los que el Leicester era campeón de la Premier.
Bueno, pues felicidades para Jamie Vardy, que empieza a marcar, empieza a ser titular también, al igual que Iversen, el portero, que le ha quitado el puesto a Worth, y creo que es un cambio bastante significativo en el Leicester City. Y el Everton consiguió ese empate al final, un empate fuera de casa que no le viene mal al conjunto de Sondage, que sigue en descenso. Un equipo que no está en descenso, pero que estaba en caída libre, era el Leeds United de Javi Gracia, que ya no es el entrenador del Leeds, porque Gracia ha sido destituido y ha llegado Sam Allardyce al Leeds United. Es la sexta vez que Allardyce se hace con las riendas de un club de Premier League durante la temporada. En las cinco ocasiones anteriores siempre mantuvo o mejoró la posición de la que él mismo partía, Sam Allardyce. Pero, ¿ha sufrido algún descenso? La respuesta es sí. Y creo que preocupa más el hecho de que fue en su última temporada en Premier League, que fue con el West Bromwich Albion en 2021. Pero bueno, salvó al Blackburn en 2008, subió al West Ham United, salvó al Sunderland y ahora mismo, bueno, recibe este Leeds United, que tampoco es un desastre de conjunto, pero manda narices, Leo, que pasemos en 12 meses de Marcelo Bielsa a Sam Allardyce. ¿Cuándo se jodió el Perú? Como decía Vargas Llosa.
Es tremendo, ¿eh? Y da cuentas de la desesperación y a la deriva que está el club. Lo único que piensa, obviamente, es en la posibilidad de quedarse, y es aferrarse a la ilusión de que un hombre con la experiencia de Alras y con lo que ha hecho en otros equipos, salvándolo desde el descenso, no pudo, como vos marcabas con el West Brom, bueno, termine teniendo el mismo destino con el Leeds. A ver, no va a ser para nada sencillo. Manchester City visitante, luego Newcastle, West Ham y Tottenham. Es muy difícil. Aún así, teniendo en cuenta cómo está todo por debajo, es que quizás hasta con solo 3 puntos le alcance para quedarse. Quizás con 3 o 4 puntos, un triunfo podría ser quizás ante el West Ham o ante el Tottenham, y un empate le alcance al Leeds para quedarse y a Allardyce para cobrar sus 3 millones de libras de bonus.
Y quién sabe si no conseguirá los primeros puntos contra el Manchester City, porque se enfrentan en ese partido dos entrenadores muy modernos, al menos según Sam Allardyce.
People, far too many people think that
Demasiada gente cree que soy viejo y que estoy anticuado, algo que está lejísimos de ser verdad. Tendré 68 años y pareceré un viejo, pero no hay nadie por delante de mí en lo que al fútbol se refiere, ni Pep, ni Klopp, ni Arteta. Todos están ahí, en lo alto, conmigo. Ellos hacen lo que hacen, yo hago lo que hago, pero en cuanto a conocimiento y profundidad de conocimiento, estoy a su altura. No digo que yo sea mejor que ellos, pero sí tan bueno como ellos. Manuel, esas declaraciones seguro que te dejaron con las cejas a la altura del flequillo prácticamente, muy, muy elevadas. Pero hay que decir, en defensa de Sam Allardyce, que hace 20 años, y esto me lo decía mucho mi amigo Robert Hatch, que era un entrenador de los primeros que aplicó la ciencia deportiva al deporte, pero Sam Allardyce se tiene en gran estima, ¿eh? Equiparándose ahí con Pep Guardiola como uno de los entrenadores más modernos y con mejores métodos que hay.
El primer paso es creérselo. El primer paso es creérselo. Tienes 4 partidos por delante, tienes que hacer creer a esta gente que puedes salvarlo. Y bueno, si al final te ponen 3 millones de libras delante, 2,5 de ellas como bonus por salvarte, dices, pues si me están poniendo este dinero es que no seré tan malo, ¿no? Es que algo haré bien. Si llevo 17 temporadas entrenando en Premier y solo he bajado una con el West Brom, es que no seré tan malo. Ayer había aficionados del West Bromwich Albion en Twitter que, bueno, que estaban un poquito calientes con estas declaraciones de Allardyce, y no es para menos, porque ponerse a la altura de los mejores parece un poco, bueno, demasiado, ¿no? Para el bueno de Big Sam, que luego mira su currículum y sí, ha entrenado mucho, pero tampoco es que me digas que haya entrenado al Arsenal, al Liverpool y al Chelsea, precisamente.
Ya, y además es que no tiene nada que ver el Sam Allardyce, por ejemplo, que fichó a Ococha o que ponía a Hierro de pivote en el Bolton en su momento, con el Sam Allardyce que en el Everton fue vigésimo en una temporada por tiros, decimonoveno por tiros a puerta o decimosexto por exactitud o precisión en el pase. O sea, creo que también que el fútbol ha evolucionado y quizás Sam Allardyce no tanto. Pues bueno, buena suerte para él. Sam Allardyce se va a enfrentar al Manchester City en su primer partido como entrenador del Leeds United. Y antes de irnos, quiero preguntarle a Leo Bachanián por eso que está pasando en París. Leo, Lionel Messi, castigado, suspendido de empleo y sueldo en el Paris Saint-Germain y no va a continuar en el club porque no va a renovar. ¿Cómo se ha visto la
Sí.
situación de esta Argentina? Tenemos 2 minutos nada más.
Sí, es el. Empiezo por lo último, es el final feliz que todos esperaban, la salida de Messi del PSG. El próximo capítulo, bueno, lo sabremos en los próximos meses. Para mí es más una actitud de despecho que otra cosa, lo del PSG, ya sabiendo que no iba a renovar. Realmente una novela o una película, una serie de poco montaje lo que vimos en los últimos días, ¿no? Esta posición del club, que está en todo su derecho, obviamente, sancionar a un futbolista que se ausenta de un entrenamiento, pero entendiendo cómo se fueron dando esas circunstancias de por qué no fue, que primero el club sabía y había autorizado el viaje, que tenían días libres, que el entrenador cambia de opinión por la derrota del domingo y finalmente todos tienen que entrenar el lunes, y es ahí donde el futbolista no termina comunicando que finalmente igual se va a tomar el día libre que le habían otorgado. Un par de horas antes, pero bueno, en definitiva creo que lo más importante es eso, es la salida de Messi del club y veremos si es Barcelona o qué otro destino le depara. A mí lo que más, si hay algo que me molesta es que siento que fueron 2 años perdidos de Messi, que podíamos haberlo tenido, si no podía ser en el Barcelona por la cuestión financiera, ¿por qué no en la Premier? Yo tengo muchas ganas de algún día verlo por aquí, por estos mares, pero en
Ah, pues
Argentina la sensación es, por lo menos el PSG le sirvió para aclimatarse de cara al Mundial de Qatar y todo resultó bien.
yo no quiero verlo en la Premier, Leo, y te digo por qué.
¿No?
Porque tengo la sed. No, porque es un Messi muy disminuido y creo que no tardarán en llegar esas voces críticas que dirán: mira, con el ritmo de la Premier League no puede. Y es un Messi de 35 para 36 años. Por eso, ¿eh? Es simplemente por eso. Su final feliz, además, y yo creo que sería jugar en el Barcelona, pero es que, claro, el Barcelona tiene que hacer tanto antes de poder hacer una oferta a Messi de inscribirle, que igual Messi se cansa de esperar también. Para mí no está nada claro, ¿eh?, cuál va a ser el futuro de Lionel Messi, y seguiremos con muchísima atención el desarrollo de los acontecimientos. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Leo Manuel, muchísimas gracias por estar en Universo Premier.
Un placer, chicos.
Un abrazo.
Y nada, amigos, os recuerdo que este fin de semana nos podréis escuchar el sábado 6 de mayo con el Manchester City Leeds United y el domingo 7 con el Newcastle Arsenal. Hasta entonces, cuidaos. Se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.